Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias y en segundo vamos con nuestros panelistas y el debate. En medio de la divulgación de una ley que endurece las sanciones contra el maltrato animal, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a las acusaciones que le hiciera el ex canciller Álvaro Leiva sobre alcoholismo y drogadicción.
Todos esos trinos que andan por ahí, que me ando borracho, pues no puedo emborracharme, desgraciadamente. Me gustaba el aguardiente rojo, tapa roja era que decían allá en el Tolima. Me ponen esos tragos y ya de una vez me va ardiendo hasta el alma. Así que no es porque no quiera, es que no puedo.
El representante de Naciones Unidas, Derechos Humanos, Scott Campbell, contactó a Meta y a TikTok Global tras la denuncia de reclutamiento de menores de edad por redes sociales en Cauca y Valle del Cauca.
Para que se puedan tomar medidas urgentes y establecer políticas empresariales a mediano plazo para evitar que las redes sociales sirvan como canal de reclutamiento en Colombia.
En otras noticias, la Corte Constitucional no realizará audiencia pública en el marco del estudio del decreto de conmoción interior en el Catatumbo, como lo había solicitado el gobierno. El Ministerio de Salud inició hoy la distribución de 5 millones de vacunas contra la influenza para bebés entre 6 y 23 meses, adultos mayores de 60 años y personal de la salud. El recaudo de impuestos al cierre del primer trimestre del año ascendió a 72.14 billones de pesos, según confirmó la DIAN. La Secretaría de Educación de Bogotá no autorizó la suspensión de clases en los colegios públicos para mañana, cuando se realice un nuevo paro de sindicato de profesores. Y en el mundo, el cardenal español Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, pidió a los fieles que oren por todos los cardenales que harán parte del cónclave para elegir al próximo papa.
Esta es la cosa más importante.
Hoy oramos primero por el papa, eso es lo más importante. Ahora también pedimos que oren por nosotros, por el trabajo que haremos para definir un nuevo pontífice y hacer lo que la iglesia nos pide hacer.
La iglesia ci chiede di fare.
El País América, el periódico global, cuenta la historia de Sor Genevieve, una monja y amiga cercana al Papa Francisco que logró cruzar el protocolo de la Basílica de San Pedro e ingresar antes de los fieles para darle el último adiós. Ahora los saludos, soy Diana Calderón, iniciamos el debate. En Hora 20 vamos a hablar hoy sobre muchos temas, pero específicamente vamos a hablar sobre el terremoto político que ha generado el excanciller Álvaro Leiva, quien acusa al presidente de ser un drogadicto, de estar preso de su gabinete y de otros asuntos de alto calado. También vamos a analizar lo que viene para los decretos de conmoción interior, la posibilidad de extenderlo 2 meses y lo que pueda ocurrir en la Corte. Saludamos entonces a nuestros panelistas, Larisa Pisano, periodista, columnista del Espectador. Hola, compañera Larisa.
Hola, Diana. Un saludo a toda la audiencia hoy en Hora 20.
Andrés Caro, abogado, doctor en Derecho, presidente de la Fundación para el Estado de Derecho, que además ha hecho un importantísimo trabajo en el tema de conmoción, del que hablaremos más adelante. Andrés.
Hola, Diana, muchas gracias a usted. Un saludo a Larisa, a los otros compañeros del panel y a toda la audiencia.
Caterín Jubinao, representante a la Cámara por la Alianza Verde. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.
Un saludo, Diana. Qué pena no poder estar allá de manera presencial. Un saludo además a todos los panelistas.
Entendemos que no había terminado usted su trabajo en el Congreso.
Así es, estábamos en plenaria hasta ahorita.
Y también por eso está el senador Alberto Benavides del Pacto Histórico. Buenas noches, senador. En un ratico vamos a esperarlo entonces. Un terremoto político, por decirlo menos, ha generado una carta, la que le envió el excanciller Álvaro Leiva al presidente Gustavo Petro ayer 22 de abril y que hizo pública esta madrugada a través de redes sociales. Leiva, que fue un fiel escudero de Petro, empieza diciendo que le han surgido varias preocupaciones ante los hechos que afectan al presidente en lo personal como jefe de Estado. Reiteró algo que se conoce, que no es fácil aproximarse al presidente, que él se la jugó entera por Petro, que no podría llamarlo traicionero, dice que no se pudo sentar con él a trazar una política exterior para Colombia, que casi nunca hablaba con los ministros, que es víctima de sus funcionarios. pues durante varios apartes de la carta dice que la actual canciller Laura Sarabia lo hacía esperar horas y que comprendió que ella era dueña de su tiempo, que haceres y hasta le, abro comillas, le satisfacía necesidades personales. También se va en contra de Armando Benedetti, dice que sigue igual y que como presidente es víctima de sus cuestionados funcionarios, que ellos lo tienen secuestrado y de hecho al final de la carta le pide que desvincule a quienes han abusado como, de él como mandatario. Le dijo que insta a la lucha de clases, que está quedando como un provocador y le pide que evite un incendio social. Sin embargo, la parte de la carta que ha sido mayormente mencionada tiene que ver con ese viaje del presidente a París, en el que el presidente de la República se ausentó por 2 días. Dice Leyva que pudo confirmar que el presidente tenía problemas de drogadicción. Señaló que la recuperación no ha tenido lugar y que sus desapariciones, llegadas tardes y los viajes injustificados y frases incoherentes se siguen registrando. El presidente Petro ha respondido a través de 3 trinos. En el primero se fue contra los medios de comunicación por publicar la carta y lanzó 2 preguntas. ¿Es que París no tiene parques, museos, librerías más interesantes que el escritor para pasar 2 días? Casi todo en París es más interesante. ¿Es acaso que no tengo hijas y nietas en París muchísimo más interesante que el escritor? En el segundo pronunciamiento dijo que se volvió pecado estar con la familia y que nunca creyó que sus desapariciones levantaran suspicacias atroces de personas que a las que les ha dado la mano. Por último dijo que ha sido calumniado y que en su visita oficial de un jefe de Estado a Francia siempre hay protección física directa y permanente. Yo quiero recordarle a la audiencia que el ex canciller Álvaro Leyva escribe esta carta 2 años después de ese viaje a París, que se toma ese tiempo para escribir esta carta, que después de París él se quedó trabajando con el presidente Gustavo Petro. Son elementos que me parecen importantes tener en cuenta para este debate. ¿Cómo leer y entender lo que dice la carta? Las reacciones que genera y la respuesta del presidente. ¿Qué reflexión hacer a partir de lo que es el ejercicio de gobierno, de la vida personal que cruza lo público siempre que un funcionario asume funciones, de la toma de decisiones y de quienes rodean al presidente? ¿Cómo entender que esto es un tema público y de respeto al ciudadano? Porque yo me ponía a pensar hoy, antes de iniciar este programa, es ¿a qué hora nos embarcamos en esta discusión? ¿De qué manera esta discusión le dice algo al ciudadano del común, a los mismos analistas políticos? ¿Por qué nos tiene que importar esta carta? Clarisa.
Bueno, son muchas las preguntas, Diana, pero yo quisiera empezar como un poco por la que seguramente más inquieta a los oyentes, y es qué tan ético es plantear lo que plantea el exministro Álvaro Leyva en esa carta como si fuera una comunicación personal al presidente, cuando realmente su intención evidente es hacer un comunicado a la ciudadanía de algo que él quiere plantear. Sin duda, pues es una carta filtrada y habría podido buscar otro escenario si tenía una preocupación realmente personal para plantearle al presidente sus inquietudes, y lo habría podido hacer antes de irse. Es una carta que, digamos, rompe las barreras entre lo público y lo privado, y una tradición que existía en Colombia muy bonita y muy sólida de respetar la vida personal de los mandatarios y de las personas que están en el ejercicio del poder. Y lo hace, y simultáneamente le pega un golpe a la institucionalidad a partir del rumor, es decir, a partir del chisme y la casuística, pues incide en una deslegitimación institucional. Es la segunda carta que el canciller escribe en menos de un mes. En la primera le planteó críticas frente a un discurso en el que el presidente dijo que honraba las banderas del M-19, legítimo y legítimamente. El canciller filtró una carta, ex canciller filtró una carta criticándolo por eso, y la de hoy muy fuerte, en la que le hace pues unas acusaciones muy duras que, independientemente si sean ciertas o no, pues no responden a una carta pública. En la carta no hay ningún cuestionamiento de su política exterior ni ningún cuestionamiento frente
a... Dice que fue inexistente, que no se pudo construir la política exterior y que es un secuestrado de sus funcionarios.
Pero el centro de la carta se centra en los...
En que hay un problema de drogadicción que le impediría tomar decisiones en su sano juicio.
Que en eso, digamos, si hubiera argumentado ese punto.
Pero no lo argumenta tampoco. Más solidez.
Yo creo que.
Ahora, no argo, una pregunta con la que me quedo cuando la leo es: ¿por qué te quedas trabajando con una persona que consume drogas y que por lo tanto está enfermo? Porque la drogadicción es una enfermedad, según él, y en ese sentido, pues está incapacitado para tomar decisiones.
¿Por qué se queda ahí en el gobierno?
¿Por qué se queda?
Esa es mi, digamos, la principal hipótesis que tengo yo. Es, puede ser muy básica frente a la concepción de la naturaleza humana, pero yo sí creo que hay un intento de venganza política. Sin duda la actitud del canciller cambió en el momento en que la Procuraduría lo inhabilita 10 años después de todo el tema del rollo de los pasaportes y de los problemas en que él estuvo involucrado tratando de revocar una licitación.
O sea, para usted es una venganza del canciller.
Para mí es una venganza porque en ese momento él empezó a cambiar y a expresar descontento y a señalar al presidente deslealtad. Para mí el canciller no soportó que el presidente supuestamente lo hubiera abandonado en este ejercicio.
En esa venganza de Leyva habrá otros análisis que hacer. O sea, claro, que sea una venganza nos obliga también a declararla como tal, pero estudiar el contenido de la misma.
Claro, y estudiar el contenido y recordar, simplemente quiero anotar que no es la primera persona que sale mal con el presidente Petro. Esto también evidencia las tensiones internas que hay en el gobierno, que es un gobierno en el cual todo el mundo está agarrado. Benedetti con Susana Muhammad, Laura Sarabia con Benedetti, el ex canciller con Benedetti. Hay un agarrón por todas partes y Petro suele tener la capacidad de reventar o dejar reventar sus equipos de gobierno. Lo mismo le pasó en Bogotá. Sin embargo, no habíamos visto este espectáculo y ninguna de las otras personas que han salido, ni Alejandro Gaviria, ni Cecilia López, ni José Antonio Campo, ni Jorge Iván González, que salieron siendo muy críticos del gobierno, habían caído en este ejercicio tan bajo de meterse al rancho personal, mandando una comunicación supuestamente personal, pero que tenía otras intenciones.
Caro.
Diana, pues yo no voy a caer en defender a Álvaro Leyva, que me parece que es una persona que tiene muchos asuntos por los cuales responder de hace muchos años y muchas preguntas sobre su carrera. Creo que es una carta pomposa, arrogante, mal escrita, pero creo, a diferencia de Larisa, que apunta a por lo menos tres asuntos que me parecen importantes y que sí vale la pena discutir en el ámbito público. El primero, por supuesto, es la drogadicción del presidente. Ya tenemos dos personas, Armando Benedetti en las filtraciones de la revista Semana y el ex canciller Leyva, que lo afirman. O por lo menos en las grabaciones de Semana hay una indicación muy clara de que así lo es. También está la columna de María Jimena Usán de hace unos meses en que se expresa la misma preocupación, y ya si uno fuera historiador, ya tiene dos fuentes, puede contrastar y podría afirmar: el presidente tiene un problema de drogadicción, y eso es un punto que hay que hablar en el ámbito
pero
público.
Digamos que uno puede llegar a esa conclusión de esa manera sin un examen pues médico autorizado frente al tema, o uno puede imaginarse o suponer, como es obvio, que una persona con ese comportamiento podría estar pues teniendo un problema
probablemente,
de drogadicción o de alcoholismo o de cualquier otra.
Probablemente el matiz que usted le acaba de dar es el correcto. Uno puede asumir unas cosas. Eso por un lado. A mí me parece legítimo en Colombia que tiene un problema de narcotráfico terrible. Esa es una discusión que me parece interesante. ¿Cómo vamos a lidiar con un presidente en caso de que sea consumidor, como ya dos o por lo menos dos personas lo han dicho?
Esa pregunta me parece fundamental. ¿Y si realmente es un consumidor, cuándo se puede establecer que esa persona no está condicionada para ejercer la presidencia? ¿Cuándo sus facultades se ven afectadas por su consumo? ¿Y de qué manera es correcto o no establecer que cualquier discusión en términos de legalización de drogas permite o está legal, está admitiendo que ese consumo está bien? Porque el hecho de legalizarlas es una figura que busca otra cosa distinta.
De acuerdo.
Y no puede, y jamás podría ir si no está acompañada de un esquema de atención en salud pública al drogadicto.
Así es. Y esto me lleva a los otros dos puntos de la carta pública o del comunicado, como uno lo quiera llamar. Estoy de acuerdo con Larisa en que eso no es una carta, es una reflexión pública. El segundo punto es que el ex canciller dice: usted se ha mostrado incapacitado para gobernar. El canciller lo atribuye a la drogadicción, puede que no sea por la drogadicción, pero sí hemos visto las ausencias del presidente y las pérdidas del presidente.
Pero ahí le pregunto, ¿por qué se demora tanto el canciller en
a mí me parece que Álvaro Leiva...
O sea, el canciller fue que estuvo ausente 2 años del ejercicio del poder.
Diana, yo no voy a excusar a Álvaro Leiva por nada, a mí me parece mal canciller, me parece mal ex canciller... Y yo no lo voy a defender, estoy hablando de la carta que publicó hoy, que me parece interesante. Dice que el presidente no recibe a sus ministros, que algunos los ha sacado sin ni siquiera hablar una sola vez, que no decidió políticas públicas, que se perdía. Y tercer punto, tal vez el más importante de la carta, dice: usted está abusando de su poder y además está secuestrado, está chantajeado. Eso ya lo había dicho Diana, la vicepresidente de la República, en el Consejo de Ministros televisado del 4 de febrero, dijo: acá hay un chantaje. ¿A quiénes acusa del chantaje? Al presidente de Ecopetrol, al ministro del Interior y a la ahora ministra de Relaciones Exteriores. Eso es una acusación gravísima. Está diciendo que el presidente está rehén de personas que le están guardando secretos. Eso, además, Diana, y lo más triste de la carta de Álvaro Leiva, perdóneme, es que no dice nada nuevo. No dice nada nuevo esa carta. Uno la lee y esto es así, ah, esto ya alguien lo había dicho, así, ah, esto es un rumor, así, ah, se había perdido. Y nos acostumbramos a que esto es normal, Diana, y no es normal. No es normal que muchos funcionarios digan que no se pueden reunir con el presidente. Algunas de las personas que ustedes mencionaron dicen: nunca nos pudimos reunir con él. Laura Sarabia lo cuidaba. Además hay unas acusaciones directas a Laura Sarabia que le proveía unas cosas que él necesitaba.
Que le satisfacía gustos personales.
Esto es una carta supremamente venenosa. Uf. Y así hay que leerla. Pero también el hecho de que sea supremamente venenoso, un reloj dañado da la hora bien dos veces al día.
Las motivaciones de Leiva, como me dice un panelista virtual, no implica que no, no es así que sean secundarias, pero son sus motivaciones.
Exacto.
Y hay que dejarlas claras. Pero eso no implica que no analicemos el fondo.
El hecho de que sea una venganza no significa que no sea verdad, y eso hace que sea muy interesante la carta.
Benavides, hola, bienvenido.
Muchísimas gracias. En primer lugar, un saludo a quienes me acompañan en la mesa. Diana, muchísimas gracias por la invitación y a la audiencia. Justamente quiero partir de algo que tú dices, una narrativa que desde la campaña, e incluso desde el 2018, empezó a construirse reiteradamente en términos de propagar rumores, hacer de el chisme sobre algo que se repite y se repite una forma de estereotipar, de estigmatizar, de señalar la suerte de marca. Cada vez que se presenta un debate de orden político, en el Senado yo me he encontrado con este tipo de afirmaciones recurrentemente. No hay constancia de la oposición que no reitere esto. Y justamente creo que ahí está la base de lo que expresa esta carta, que es una suerte de intentar propagar o profundizar en un chisme sin ningún tipo de evidencia concreta. Porque una y otra vez estas afirmaciones que han tenido todos los contextos posibles para poder ser reiteradas, pues no ocurre exactamente lo contrario. Pero lo que sí pasa es que con ello se disminuye pues la dignidad presidencial, que dentro de la democracia liberal siempre se suele reivindicar muchísimo. Y de pronto cuando llega la izquierda a este lugar, entonces desaparece. Y desaparece la democracia como un lugar de debate y de deliberación, y lo único que queda es una y otra vez afirmaciones que no tienen un piso concreto. Y de pronto, pues, Leiva en este caso, pero aquí se hablaba de Benedetti, se convierten en médicos, porque uno pues que sepa este tipo de afirmaciones que tienen un sesgo moral. Ya voy a hablar después de ello. Pero pues que hablemos de esta noción como de la drogadicción de unas personas pues que obviamente no tienen ni las condiciones ni la preparación, sino que seguramente lo que tienen son proyecciones de, de, de sus formas, digamos, morales, que conservadoras y demás, frente, o sea, a este tipo de situaciones.
¿Usted cree que Álvaro Leiva, por conservador, ve mal que alguien consuma y usted ve bien que alguien consuma,
no,
y
sea
el presidente de la República?
No, estoy haciendo más un análisis como de la situación antropológica de ese tipo de afirmaciones. Nosotros vivimos en un país de doble moral frente a lo que esto implica. O sea, acusas sin tener ninguna referencia real, sin que exista ningún tipo de prueba contundente, que sería muy fácil, y los que lo afirman de una otra forma son gente que se la pasa brindando con whisky.
Sí, pero pruebas de que el señor presidente llega tarde, absolutamente. Bueno, no,
de la acusación no, de la acusación no. De la acusación, estoy hablando de lo que está hablando la carta y de lo que ustedes afirmaron, de la recurrencia de esto de la drogadicción, eso es un estigma, o sea, de eso no hay ningún tipo de prueba. El señor dice, después de varias cartas, un señor que está acostumbrado desde los finales de los 80 a filtrar llamadas, a decir que se reunió con X y Y, a generar una serie de controversias con encuentros, a hacer de la intriga política, que es una cosa increíble. Aquí se hace de transacciones y de intrigas políticas y no de argumentos y no de afirmaciones. Estamos en un contexto de qué está ocurriendo con la consulta popular o lo que está ocurriendo con la conmoción. Hay una serie de debates de profundos que tocan a la ciudadanía, pero justamente allí sale este tipo de cosas que justamente buscan distraer, y distraer desde el marketing, distraer desde, entonces de una la afirmación se vuelve el titular, y con ello se vuelve una situación de retórica en donde lo importante deja. ¿Cómo se va a decir, por ejemplo, lo de París? Lo de París lo afirmó hoy ya la hija, ¿cierto? Que el señor dice, y se me perdió, y yo era el canciller. Oye, se perdió porque por fin pudo ver a sus nietas. Pero increíble. Pero es que también hay que mirar la otra parte. Se perdió porque estaba con sus nietas. Se le perdió al señor canciller de los ojos. Un señor que, miren, yo que lo me reuní varias veces con él, un señor súper distante. Un señor que ni
no
siquiera
se
saludaba.
Perder un presidente del canciller, viaje oficial.
Del canciller, sí. Es que del viaje oficial no. Se le perdió de los ojos a un señor grande que no lo miró. Y que a partir de ahí saca una serie de conclusiones terribles.
Era el canciller de la República, sí, en un viaje de Estado.
Sí, pero el presidente no está obligado a estar al lado del canciller todo el tiempo. No, eso lo dice el señor. Hay que esperar. Mira, el presidente lo dijo hoy. Usualmente ellos los acompañan, ¿cierto? Los acompañan todo el tiempo. Hay que esperar eso. Sí, pero fíjese, un señor dice se me perdió, y entonces todos creemos que se perdió.
Fíjese lo que es no dar las explicaciones a tiempo. Ese cuento de París es más viejo, es tan viejo como lo hace 2 años exactamente. Increíble. ¿Cómo es posible que la presidencia de la República no salga a aclarar en ese momento el presidente qué hacía en esas 48 horas para precisamente evitar este tipo de cosas? Caro, ya voy con Jubinao,
sí,
con la congresista, qué pena.
Senador, yo estoy de acuerdo con usted con que el señor Leiva es un intrigante y habría sido bueno que el presidente de su movimiento nunca lo hubieran nombrado canciller, pero no importa. Lo que importa acá es que usted dice, esto es un asunto de la oposición y de doble moral. Las dos afirmaciones que tenemos sobre la indicación de que el presidente tiene un consumo problemático de drogas, no se las inventó Álvaro Uribe, no se la inventó Juan Manuel Santos, no se la inventó la representante Jubinado, salieron de una filtración de Armando Benedetti hablando con Laura Sarabia, Armando Benedetti, hoy ministro del Interior, con Laura Sarabia, hoy canciller, y de Álvaro Leiva, una persona a la que Gustavo Petro nombró canciller. Entonces no le echemos la culpa a la oposición
ninguno,
de una cosa.
Ninguno de ellos médicos.
Claro, pero el consumo problemático, uno no tiene que ser médico para decir ahí hay consumo problemático. Uh-huh. Siguiente punto, el de la doble moral. Perdónenme, pero uh-huh, comprar cocaína en Colombia, lo lamento, es un delito. Es un delito hoy. Pues,
claro.
Entonces.
¿Ya llegamos a que el presidente compró cocaína?
No, señor.
De llegar al escenario de que fuera verdad.
Pero déjeme terminar. Entonces, wow, si a uno le dicen, usted tiene un consumo problemático de drogas, sabemos que en Colombia la compra de drogas es un delito, pues, y que además acusan y dicen, usted está chantajeado por personas que lo están protegiendo, usted que le están guardando secretos, alrededor de eso hay unas preguntas legítimas que uno puede hacer.
¿Cuál es
unas afirmaciones.
Pero yo te quería preguntar algo. De esas cosas que has dicho, ¿cuál es la proposición mayor? que el presidente compra drogas, que no, tiene problemas con su equipo. ¿Cuál es la proposición que lógicamente hila ese
bueno,
argumento?
Bueno, los problemas con su equipo son una realidad probada.
Pero mira, ¿cierto?, que en la misma frase se dice, compra drogas, sí, tiene problemas.
No, yo no,
con,
no, o sea, no, no, senador,
yo quisiera saber la concatenación lógica.
No, senador, o sea, pero él no ha dicho eso. Sí, sí, sí. En ningún, representante, no vuelvo senador, a repetir
mire,
lo que usted planteó.
No, he dicho
si quiere le pongo el audio, porque es que en eso que usted está haciendo, que sí lo dijo, eso que usted está haciendo, pues no está bien. Porque si una persona no ha dicho una cosa y usted insiste en que sí la mira, dice, dijo, mire, les voy a pedir no, pues, que corten porque, el audio pues, si de Caro yo, para no probar qué fue lo que dijo Caro.
Mire,
porque
¿le puedo
lo que
repetir
sí no
lo
voy a
dije?
Admitir yo en esta mesa es que las argumentaciones se utilicen ideológicamente y se utilicen desde las esquinas políticas. Pero primero bien, porque aquí invitamos políticos y no políticos. Y estamos en una argumentación. Entonces la argumentación se contraargumenta.
¿Cuál es la
pero
proposición
no
lógica?
Se establece, no se establece que es que una persona dijo seguido con coma tal cosa y por lo tanto es una mentira. Entonces, ¿no?, vamos a probar qué fue lo que
no
dijo
que
Caro.
Mentira. Estaba preguntando sobre la
lógica. La, no preguntó.
La proposición lógica. Sobre la
proposición
lógica
es el hecho de que Álvaro Leyva sea intrigante y sea una persona con complejidades y con sombras, más sombras que luces, incluso en temas relacionados con corrupción, no implica que no diga cosas que sí nos preocupan en términos del desempeño público del presidente.
En eso estoy de acuerdo, pero no puedo afirmar que una persona es drogadicta porque no está facultado para
ello. No lo afirmó representante.
Ah, bueno, muy bien.
Voy con Caterín Jubinao.
Yo sé que la discusión obviamente se presta para acaloramientos y ciertamente hay dos maneras de analizar este asunto, una desde las tensiones de Petro con sus equipos, las tensiones que puede haber entre Leyva y Petro, si es que entonces Leyva salió resentido, salió dolido, etcétera, etcétera. Paréntesis, muchos de los grandes escándalos de la política mundial se dan porque alguien está dolido y va a irlos a ver. Entonces, digamos, nos podemos quedar simplemente hablando de que si Leyva es un traidor o no, o si es desleal o no. Pero a mí particularmente como congresista, yo creo que me compete otro tipo de análisis y es en torno a una posible alarma sobre la condición de salud del jefe de Estado, que es un asunto público. Ojo, esto no es un asunto privado en absoluto. La salud del jefe de Estado en Colombia es un asunto público. En ciertos casos tiene competencia el Senado de la República y en ciertos casos y circunstancias extremas, inclusive da para una dimisión y un reemplazo del presidente, en este caso por la vicepresidenta. Entonces, más allá de, digamos, la conflictividad política que pueda haber entre ellos dos, yo creo que aquí caben varias preguntas. En 2023, y solo en 2023, el presidente inasistió a 86 eventos oficiales. Sencillamente no apareció a última hora, nadie lo pudo ubicar, canceló. Amén de ya los episodios que ustedes han traído a la conversación, de que se pierden los viajes. Este tipo de cosas, esos trinos a la medianoche, una pelea con Trump a las 3 de la mañana, con trinos absolutamente delirantes, incoherentes, en donde se siente claramente que el jefe de Estado no es capaz de hilar ideas, esta tendencia casi que conspiranoica del presidente, es muy lamentable recientemente de decirle literalmente a todo el mundo nazi cuando tiene una diferencia, de tildar a todo el mundo de asesino, de atacar al Congreso, a los periodistas, a los magistrados, sí es una conducta que parece errática, que parece reflejar una condición personal de inestabilidad. Sí ve uno que el presidente Petro muchas veces parece no estar en control de lo que dice. Lo hemos visto inclusive muchas veces salir a eventos, a dar discursos con la lengua enredada, con la lengua literalmente enredada. Entonces, en una circunstancia en donde uno ve todas estas señales que podrían ser alarmas, yo creo que a los congresistas sí nos compete hacernos la pregunta de si hay alguna condición en la salud del presidente Petro. Pero ojo, a propósito de la carta de Leyva, esto no es para aproximarnos desde falsos moralismos, ¿no? A dar aquí cátedra moral, que este presidente en su vida privada tiene que tener buenas costumbres. Ese no es el tema aquí. En Colombia hay un derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Y la gente en su intimidad puede inclusive consumir drogas. Y la conversación sobre las drogas también ha avanzado mucho en el mundo. Y hoy sabemos que la mayoría de gente que consume drogas no son consumidores problemáticos. Son personas absolutamente funcionales, que trabajan, que tienen familia, que hacen aportes a la sociedad, etcétera, etcétera.
Caterín, qué pena. Tengo que ir un segundo. Es muy importante lo que usted dice porque precisamente el debate central está ahí. En si el presidente con su vida privada puede hacer lo que le da la gana, incluir el consumo de sustancias. O si el debate es si ese consumo de sustancias es una realidad, está afectando el juicio del presidente para gobernar. O cómo separamos el chisme, cómo separamos la venganza y cómo establecemos que el presidente salga y explique realmente cuál es su condición frente a todo un escenario que ha creado con sus faltas en las tardanzas, con sus perdidas, con su manera de actuar para que el electorado, los ciudadanos, los medios que también tenemos el derecho, obviamente, a saber, nos sintamos respetados. Ya regresamos.
Hora 20.
Siete de la noche, 37 minutos. Estamos con Andrés Caro, Larisa Pisano, Caterín Jubinao, Alberto Benavides. Aquí está la voz de Andrés Caro. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Que entendió bien o mal el doctor Benavides?
Claro, pero el consumo problemático, uno no tiene que ser médico para decir ahí hay consumo problemático. Siguiente punto, el de la doble moral. Perdónenme, pero comprar cocaína en Colombia, lo lamento, es un delito. Es un delito hoy. Claro. Entonces.
¿Ya llegamos a que el presidente compró cocaína?
No, señor. Pero déjeme terminar.
¿Dónde está el...?
Que la siguiente aseveración es que el presidente no tiene equipo. Lo único que pregunté fue la relación lógica entre la definición de comprar droga es un delito y el presidente tiene problemas de equipo. Quería saber la concatenación en las dos frases.
A ver,
Karen. Bueno, Diana, si puedo volver a mi idea.
Es una discusión en la que se pierde tiempo,
sí,
¿no?
Sí, si puedo volver a mi idea, sencillamente es, la discusión no es ni moralista ni moral. En Colombia, el Código Penal establece que hay unas conductas asociadas al expendio, el porte de drogas, que pueden ser un delito. En ese sentido, cuando al presidente le dicen usted está chantajeado por personas que tienen conocimiento de conductas, como dice la carta, no lo estoy diciendo yo, lo dice la carta, podemos estar hablando de un problema que es interesante para la opinión pública. Es a eso a lo que yo me refería. En ese sentido, uno puede ser un liberal, defender la legalización de las drogas, defender el consumo organizado, inteligente de drogas, como es mi caso, pero no es de moralismo el problema del consumo de la droga y no es de moralismo el problema de consumo de droga en Colombia. En Colombia la gente se muere por la cocaína, por las hectáreas de coca. En ese sentido es interesante, y solo estoy refiriéndome a esto, para la opinión pública tener esta conversación. Siguiente punto. Entonces, es verdad, no somos médicos acá, no somos toxicólogos.
Sí, y ahí es donde yo pienso si estamos en una discusión circular. Entonces, porque ¿cuál es la salida acá? ¿Qué plantea esto? ¿La necesidad de exámenes toxicológicos? ¿La necesidad de un presidente que se comporte, digamos, por lo menos cumpliendo los horarios y de unas explicaciones sobre sus tardanzas y sus perdidas, que se conforme una comisión de expertos como propone el Congreso? ¿Qué de todo esto tiene una realidad posible de materializar?
Yo creo que, Diana,
¿a qué nos lleva?
Lo que nos preocupa politológicamente, digamos, y periodísticamente, debería ser cómo está la capacidad del presidente Petro para gobernar considerando que su equipo está agarrado, que las acusaciones son realmente horrorosas y que está teniendo un problema de gestión evidenciado en el Consejo de Ministros, evidenciado en la política exterior, que requiere una serie de protocolos de cumplimientos y de formas, evidenciado en la posibilidad de escribir y comunicarse como primer mandatario con su ciudadanía, que es lo que señalaba la representante Catherine. Creo que ese es el tema. ¿Qué tan eficazmente está gobernando? ¿Y qué elementos nos recuerda la carta? Porque estoy de acuerdo con Carmen que esto ya se sabía, que era un secreto a voces. Y creo que también, frente a la carta para superar a Leyva, el ex canciller comete un grave error incidiendo en el rumor que afecta a la institucionalidad cuando hace insinuaciones como la inteligencia francesa sabe dónde está usted. Entonces, si sabe tantas cosas, pues aporte más certezas, ¿no? De evidencia. Si fue testigo al momento, entonces, ¿dónde estaba? ¿En un burdel? ¿En un expendio de drogas? ¿En dónde estaba?
Pues con esto...
Yo quisiera anotar dos cosas. Una, obviamente, nosotros podemos pasar de supuestos a establecer verdades. Yo estoy de acuerdo. Uno puede haber, hay una crítica y puede haber una crítica sustentada frente al gobierno, el manejo de su equipo. Pero eso no dice... A partir de ahí no puedo decir que el presidente está enfermo o no tiene las capacidades mentales. Es un gobierno, es un gobierno que no nos parece que gobierna bien.
Es política la discusión.
Déjeme terminar de escuchar a Benavides.
Pero si me entiendes, yo puedo tener críticas a este gobierno, incluso lo puedo hacer desde el mismo pacto, por fuera de él o desde la oposición, diciendo este gobierno no gobierna bien y una de las razones para no gobernar bien es que no tiene un buen trabajo con su equipo, que no tiene una sinergia con su equipo. Pero de allí yo no puedo decir que el presidente no está capacitado psicológica o está enfermo y que por esa razón no puede gobernar bien. ¿Cierto? No, aquí ha habido pues casos. Duque mismo se decía que pues no gobernaba bien. El caso más paradigmático, el de Turbay. Pero eso es una cosa que yo digo sobre su gobierno. No puedo patologizar a la persona porque no tiene la capacidad en un momento dado de armonizar con su equipo. Esas dos cosas creo que hay que distinguirlas.
Bueno, pues voy a pasar, porque no quiero perder acá la experiencia de los panelistas, a otro tema que está en el orden del día de la Corte Constitucional. Estaba en estudio para hoy los decretos que publicó el gobierno para justificar la conmoción interior en la región del Catatumbo por la situación de violencia que se vive en esa región y que ha dejado 64.000 desplazados. La Corte hoy comunicó que no se convocará a audiencia pública, pues consideran que la Corte tiene amplios y diversos elementos de juicio y argumentos de distinta índole para ejercer el control de constitucionalidad. Al mismo tiempo, el pasado lunes, en el Consejo de Ministros, el presidente dijo que se está estudiando la posibilidad de extender ese decreto de conmoción interior que, según la ley, se podría prorrogar por 90 días más. Primera prórroga que no necesita concepto previo y favorable del Senado. Sin embargo, si se opta en el futuro por una segunda prórroga, sí sería necesaria la intervención del Congreso. En medio de ese panorama, la Fundación por el Estado de Derecho, que dirige Andrés Caro, publicó en el Semáforo del Estado de Derecho un estudio sobre 6 decretos de conmoción, los cuales todos tienen luz roja, que indicaría que hay una amenaza real o probable para el Estado de Derecho. La pregunta que tengo es, ¿por qué, Andrés? ¿Y qué esperar que ocurra en la Corte tras lo que ustedes publican en la Fundación? ¿Qué fue lo que encontraron y qué se entiende por riesgos para el Estado de Derecho?
Sí, Diana, muchas gracias por leer el informe que hizo el equipo del Semáforo y nuestro equipo de litigios. Una cosa que es fundamental entender es que en una democracia liberal, como mencionaba el senador, el estado de excepción y los estados de emergencia son realmente excepcionales y hay que protegernos del uso indebido de las excepciones, no en este gobierno, en todos los gobiernos y en general. En ese sentido, la Corte Constitucional y la Constitución de Colombia, luego de la experiencia terrible de los años 80 de vivir en un estado de sitio permanente que se permitía bajo la Constitución anterior, dijo: tenemos que acotar los mecanismos de emergencia. El decreto actual son una serie de decretos, pero hay un decreto, digamos, madre, con el que se abre el estado de conmoción interior, que es el decreto 062 de 2025. Es el decreto que dice: en el Catatumbo hay una situación muy grave y, por lo tanto, yo, presidente, necesito unas facultades especiales para atender eso. Lo que nosotros decimos no es que la situación no sea grave. Quiero ser muy claro, la situación en el Catatumbo es gravísima, la situación en el Cauca es gravísima, la situación en el Chocó y en Arauca es gravísima, como muchos de nuestros oyentes saben. Lo que decimos es, cuidado, cuando uno declara un estado de conmoción interior, la situación tiene que ser grave, lo cumple en este caso, sí, tiene que ser sobreviniente, es decir, inesperada, que en este caso creemos que no lo es, consideramos nosotros que no lo es. Había referencias de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, de ONGs nacionales e internacionales, de las Naciones Unidas, diciendo: esto está ocurriendo. Y además, y tal vez lo que es más interesante, es que cuando se declara una conmoción interior, el gobierno tiene que decir por qué no tiene las facultades para resolverlo, por qué necesita nuevas facultades. Y lo que es cierto es que en Colombia, en orden público, el gobierno nacional, el presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene muchísimas competencias que puede utilizar sin necesidad de estos decretos. Entonces el argumento acá no es si en el Catatumbo esto es grave, si el ELN es bueno o malo, no. Acá la cosa, el argumento es legal, y es que el presidente no probó esto en el decreto 062. Hay otros decretos un poco absurdos, ahorita siquiera hablamos de eso, pero el problema es el decreto madre, que no cumple con estas tres condiciones, sí con la de gravedad, y quiero ser muy claro en esto, pero no con la de sobrevivencia.
Pero digamos los riesgos para el Estado de Derecho.
¿En dónde están?
¿En dónde están?
Claro. ¿En qué están? En que cuando un presidente asume funciones, se las está asumiendo de otros poderes, se las está cogiendo al Congreso, es decir, está quitando la posibilidad de que el Congreso debata leyes, esto siempre ocurre.
Pero si cumple los requisitos para hacerlo, pues bienvenido.
Pero por eso la barra tiene ser tan alta. Okay. Y lo que es muy importante es que en estos debates es el gobierno quien tiene que probar la constitucionalidad del estado de excepción, no quienes decimos argumentados que no la cumple. Es decir, el gobierno tiene que probar esto.
¿Qué puede pasar en la Corte? Hoy se anuncia que no habrá audiencia pública como lo pidió la Defensoría. ¿Esto nos daría algún indicio de que la Corte ya tiene suficientes argumentos para fallar en favor o en contra de la conmoción? ¿O qué le dice a usted esa decisión?
Diana, bueno, lo primero que le tengo que decir es que no me dejó terminar de argumentar mi punto sobre el tema pasado del presidente y de lo que...
Por una razón, congresista, lo siento, pero es que llevaba más de varios minutos y tenía que ir al corte de comerciales.
Yo lo entiendo, pero ojalá me puedas dar un minuto al final del programa si alcanzas. Bueno, en este tema de la conmoción interior, yo la verdad desde el principio sostuve aquí cuando tuvimos la sesión especial en enero, que nos llamaron, que me parecía bastante floja la justificación de la conmoción interior. Sobre todo porque los decretos, los 21 decretos que hacen parte de la conmoción interior, uno siente que la mayoría son intervenciones de tipo estructural. Son intervenciones que se necesitan en el territorio, que debieron estar haciendo desde antes, no a propósito de esta terrible coyuntura en la que está la región, y que se pueden seguir haciendo después de que pase la conmoción interior, ya sea que la Corte la tumbe, o ya sea que se prorrogue, o lo que sea. Caso carreteras, caso Universidad del Catatumbo. Entonces, si uno revisa las razones por las que la Corte tumbó el decreto de emergencia en La Guajira, yo sí creería que a lo mejor la Corte también le decreta inexequible este decreto de conmoción interior, entre otras cosas, porque no sé si fue en uno de los primeros consejos de ministros, el pasado ministro de Defensa efectivamente dijo que la crisis en el Catatumbo no era tan grave y que era estructural. Entonces, si el mismo gobierno dice eso y la Corte coge esa declaración, pues la Corte lo que va a decir es, ustedes tienen perfectamente claro que estas medidas no son de emergencia, son estructurales, y que es algo que ustedes tienen que formular a manera de política pública en la región. Yo, insisto, no veo muy sólido este decreto de conmoción interior. En cualquier caso, pues, el presidente tiene la facultad de prorrogar los 90 días más sin ningún tipo de recurso adicional para una segunda prórroga si ya necesita al Senado, pero pues vamos a ver con qué nos sale la
Corte en este caso.
No, yo difiero y creo que sí hubo un hecho sobreviviente que fue el desplazamiento masivo más grande creo que en los últimos 40 años, es decir, 62 mil personas no se han desplazado al mismo tiempo en la historia del conflicto armado en Colombia. Ahora, frente al tema del derecho del presidente, pues estoy en total acuerdo en términos de la legalidad que implica que pueda pedir una prórroga. Frente a eso tengo una afirmación y una pregunta. La afirmación es que me causó mucho desconcierto el hecho de que en el último Consejo de Ministros televisado el presidente haya dicho que no tiene un balance de cómo han funcionado los decretos. Eso me parece un error garrafal, de nuevo ligado al tema que veníamos trabajando de las capacidades presidenciales, pues porque si va a solicitar una prórroga, tiene que tener un balance, tiene que tener elementos que le permitan argumentar que la conmoción interior ha funcionado en el Catatumbo. Dijo que no tenía absolutamente ni idea en qué andaba el proyecto de la universidad, la carretera, nada. Y la pregunta que le tenía Andrés era, ¿qué pasa con los decretos si la Corte dice que no valida la conmoción interior, porque hasta donde tengo entendido siguen andando los decretos. O sea, no tendrían que suspenderse, ¿o qué sucede en ese caso?
Doctor Benavides.
¿Se caen los 21 decretos?
¿Caterín? Sí, congresista.
Sí, señora.
Dígame.
Sí, no, en ese caso diciéndole simplemente a Larisa que se caen. Si se cae el decreto madre,
se caen los 21 decretos. Sí, se caen.
Oh, gracias.
Yo creo que lo primero que tengo que decir es que, como alguien de una posición de izquierda y que defiende el Estado Social de Derecho, pues a mí no me gustan las conmociones. Creo que, y nosotros, pues yo vengo de la academia y vengo del movimiento social, y pues nosotros las hemos criticado. Pero sí ocurre una situación particular de análisis, porque justamente esto es una, como en otras regiones en el Catatumbo, hay una situación estructural, y lo que mantiene la estructura sobre todo es la inercia. ¿Qué ocurrió y por qué sí hay excepcionalidad? Porque estos dos grupos que están manejando rentas de territorio y rentas de cuerpo, en su guerra por la codicia logran desplazar creo que 64,000 y pico de personas y asesinar a unas cuantas más, pero poner en estado eso sobre darle la vuelta a una situación de inercia justamente, de un manejo soterrado que había allí, y yo por eso creo que esta conmoción, el llamado a la conmoción, pues tiene que ver con algo inédito, que es una emergencia humanitaria. Y una emergencia humanitaria de un grado extremo, que le permite al gobierno dos cosas. Porque sí, o sea, hay una serie de posibilidades y demás, pero miren, nosotros estuvimos, una y otra vez yo participé en el plan de desarrollo diciendo, necesitamos el pacto Catatumbo. Y no se podía, el pacto Catatumbo tenía que ver con las carreteras, con la universidad. Y no se podía, y no se podía. Esta declaración lo ha permitido. Se está construyendo la universidad, se están haciendo las carreteras y se puede tener una presencia mucho más efectiva del ejército en la región. Y ese ejército incluso ayudando a toda esa dinámica de infraestructura, de acompañamiento humanitario y demás. Entonces creo que ahí hay una relación, desde donde yo lo veo, paradójica en ese sentido. Y lo último es, el presidente se expresó diciendo que él está evaluando la posibilidad de la prórroga, no es ya una definición. Y miren que a mí me parece justamente que en este Consejo de Ministros, ahí delante de su equipo les dice, oiga, venga, yo necesito que ustedes me den el informe. Él no lo puede tener, ¿no? Necesito que ustedes me den, y es justamente la construcción, ¿cómo así que no tenemos un informe? Está pidiéndole a ese equipo que tiene que dar un informe y que lo están construyendo. Entiendo que anteayer ya se tiene la base del informe, y es parte también pues de algo que estamos viendo en vivo y en directo.
Sí, claro. Bueno, dos cosas. Uno, sobre el desplazamiento forzado que mencionó oportunamente Larisa. Yo creo que ahí puede haber un debate. Uno puede decir, eso puede ser una situación sobreviviente. Lo que algunos hemos argumentado es, si usted toma en cuenta todos los avisos y lo que está ocurriendo en el territorio...
Las advertencias de la Defensoría, pero el nivel claro, al que llega el desplazamiento sí es sobreviviente.
Pero, en esa semana.
¿No? Sí, y puede que sí. Pero lo que no puede usarse un estado de conmoción interior es para implementar políticas públicas. La jurisprudencia ha sido muy clara que solo se puede usar para conjurar la situación que lo provocó. En este caso es el, digamos, el levantamiento, alzamiento, recrudecimiento de la violencia por parte del ELN. Y para eso, para mandar al ejército, a las fuerzas armadas, a la policía, a la fuerza aérea, el presidente no necesitaba ninguna conmoción interior. Entonces yo estoy de acuerdo con los argumentos. Pero el problema es que se trata de un silogismo legal y muy leguleyo, y eso está bien en un Estado Social de Derecho, y es el gobierno el que le va a tocar probar por qué hacer el pacto para el Catatumbo de esa manera tenía que ver con que el ELN no desplazara gente, que yo creo que eso no está probado.
Caterín Jubinado, tienes un minuto, el que me pidió, el que le faltó.
No, solo le quería decir al colega Benavides que yo le vengo haciendo seguimiento al pacto Catatumbo y lamento informarle, y muy pronto haré pública esta información, van en un avance absolutamente paupérrimo. Y también les voy a demostrar que de ninguna manera se necesitaba un decreto de conmoción interior para ejecutar el plan Catatumbo. Al gobierno le ha faltado diligencia, le ha faltado planificación, le ha faltado rigor, le ha faltado idoneidad en sus equipos. Y eso es lo que deriva en muchas de las cosas que pasan, como que, por ejemplo, no tengan en cuenta más de cerca de 70 alertas de la Defensoría, como tampoco están teniendo en cuenta las alertas ahorita en Nariño, en Caquetá, en Putumayo y en otras regiones que esperemos en unos meses no estén en la misma situación del Catatumbo, y no nos vengan a decir que es que necesitan diversas conmociones interiores en las regiones del país para conjurar, digamos, la situación. Lo único que quería decir, añadiendo sobre el tema de la carta de Leiva, Diana, y a todos los que nos escuchan.
Se nos acabó el tema, doctora Juvenao, me da pena, pero tengo que entregar. Y la vuelvo a interrumpir, pero me pasa con el tiempo cuando se nos pasa.
Muy bueno el control político, vayamos a viajar a la región.
Y tengo que entregarle al compañero que sigue.